El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Análisis de Juan Pablo Huerta, economista de la Universidad de Guadalajara. Juan Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Griselda? Me encuentro muy bien. Espero que también tú, también de igual forma José Luis, todo el mundo en la cabina y desde luego el auditorio. Aunque ya no sea el tema de las portadas por las altas cifras que alcanzó recientemente, de todas formas la inflación sigue siendo tema a analizarse. Apenas el día de ayer el INEGI publicó los datos referentes a la inflación para la primera quincena de julio de este año. La cifra que más destaca es la de la inflación anual, que ya se encuentra en 4.79%. Apenas el año pasado, en esta misma quincena, nos encontrábamos con una tasa de 8.16%. Para la misma quincena, en este análisis, esta es la tasa más baja que se presenta desde 2019, con apenas 0.29% de crecimiento entre quincenas para este año y con 0.27% para el ya mencionado 2019. Por primera ocasión desde marzo de 2020, la inflación no subyacente, aquella que acopia los precios de los productos más volátiles, registró un decremento generalizado de precios, encontrándose en menos 0.97% a tasa anual. En este segmento se agrupan combustibles y alimentos frescos, en donde si bien hubo incrementos, por ejemplo en el aguacate o la cebolla, la mayor parte de los alimentos tuvo bajas generalizadas en sus precios, lo que lleva a este índice a encontrarse en valores negativos cuando apenas en agosto pasado hablábamos de valores de 12.5% anual. Inclusive en algunas ciudades del país, no solo la inflación subyacente, sino la inflación general, observa tasas negativas como en los casos de Tapachula, Chiapas o de Guatabampo, Sonora, con menos 0.17% y menos 0.14% respectivamente. El hecho resulta interesante, pero no deja de ser aislado, y solo lo menciono como un acontecimiento que hacía tiempo que no se presentaba en el país. En otras ciudades de la muestra de INEGI, como Ciudad Acuña en Coahuila, las tasas de inflación anual llegaron a 0.99%, por lo que no estamos hablando de un fenómeno generalizado. Como sucede en economías complejas y diversificadas, los grupos en los que se mide la inflación no se han comportado de igual forma en todo el transcurso del año y varios aún resienten las tasas altas que se registraron durante todo el año anterior. Por ejemplo, si comparamos a julio de 2022, los servicios de restaurantes y hoteles aún tienen un 10.5% de tasa anual de inflación, seguido de las bebidas alcohólicas y tabaco con 7.2%, y el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas con 7.19%. En cambio, los precios de las telecomunicaciones a tasa anual se han reducido de tal forma que ahora la tasa de crecimiento es negativa en 3.76% y el subgrupo de vivienda, electricidad, agua, gas y otros combustibles también en 1.6% de tasa de crecimiento negativa. A grandes rasgos podemos apreciar el efecto del superpeso en la reducción de bienes importados, sobre todo de la gasolina y en consecuencia de los abonos que también son usados en la agricultura que dependen también de la refinación del petróleo. Al mismo tiempo en manufacturas y hasta en bienes de capital observamos este fenómeno. Este efecto es transitorio y tendrá a revertirse al final del año, ya que el diferencial de tasas que existe entre México y Estados Unidos también se ajustará. Pero por lo pronto ha tenido este efecto en las tasas de inflación. Sin embargo, el motivo principal del control de la inflación ha sido la política monetaria altamente restrictiva del Banco de México, del que sabemos que no aumentará más la tasa de referencia en este año, pero que dudo que durante todo este 2023 también empiece a disminuirla. Resalto sobre todo el control de la inflación en un periodo en donde el país se encuentra en crecimiento, con inversión y consumo internos en repunte, circunstancias que suelen generar encarecimientos en bienes de capital y en bienes terminados, tales como maquinaria y mercancías manufacturadas. A pesar de que la tasa anual de 4.79% tenga 3.370 puntos porcentuales de diferencia respecto a la de julio del año pasado, todavía nos encontramos fuera del rango de la inflación meta establecido por el Banco de México. Estos puntos porcentuales representan prácticamente el monto final que debería de tener la inflación para considerarse dentro del rango meta. Todavía habrá que esperar hasta el año entrante para poder observar este cumplimiento. Y muy probablemente esto llegue a coincidir con medidas para relajar por fin las tasas de referencia, que serán necesarias para reaccionar ante posibles circunstancias internacionales adversas, como la reciente recesión en algunas economías europeas o la disminución del crecimiento de China. Por lo pronto, sí nos queda celebrar que la tasa de inflación general esté disminuyendo y que inclusive, por primera ocasión en mucho tiempo, lleguemos a observar tasas auténticamente negativas en algunos grupos o en algunas ciudades. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Juan Pablo, gracias.
Gracias a ti, José Luis. Hasta luego.
Saludos. Gracias, Juan Pablo Huerta, economista.